buenas tardes. 2:04 de este caluroso día jueves 28 de octubre. Esta mañana comenzó un esperadísimo evento de arte urbano en el precioso Parque de la Familia, que alguna vez tuvo otro nombre, pero se le cambió. En el precioso Parque de la Familia, que está ahí al lado del río Mapocho, en la comuna de Quinta Normal, se inauguró esta mañana con la presencia de ministros, autoridades. Estaba el ministro de Vivienda y Urbanismo, estaba el gobernador de la región metropolitana, había harta autoridad, estaba la alcaldesa de Quinta Normal, el hecho en Casa Entel. Maravilloso. Nosotros subimos en Santiago Adicto en el Instagram una foto hace menos de 4 horas. Tiene 30.000 likes y 536 comentarios. Eso es lo que produce el pato de hule, que ahora está en la laguna del Parque de la Familia, no de la Quinta Normal. Eso fue hace años, ahora está en el Parque de la Familia. Son 8 días seguidos, ininterrumpidos, inclusive el lunes, que es feriado, también va a estar abierto. Es gratis. La idea es ir al evento, mirar todo, tratar de no quedarse parado, porque va a haber harta gente. Entonces la idea es que haya circulación, es todo al aire libre. El lugar es hermoso, hoy día además el día estaba radiante en la mañana, y está el grandioso pato de hule, está ese increíble troll de madera que estaba listo para estrenarse en octubre del 2019, pero por supuesto que el festival no se pudo hacer. Están los caracoles también, preciosos, están los huevos fritos, que por favor traten de subir la ladera que está al lado para mirar el beso que se produce entre las dos claras y yemas. Es muy lindo de cerca, pero mucho más choro todavía un poco más de lejos. Y si tienen un dron de manera cenital, ahí el beso se ve de manera perfecta. Eso y mucho más. Está también este robot hecho con material reciclado. Y por supuesto que en la Torre Entel está el proyecto ganador de ideas Torre Entel de Julio Janmer, que se está terminando de instalar hoy día. Pero en el Parque de la Familia, repito, Parque Fluvial de la Familia, al que se puede llegar, bueno, ojalá en bicicleta o caminando. Si uno va en transporte público, las micros que pasan más cerca son la B26 y la J10. Y si vas en metro, te bajas en Coming, línea 5, y desde ahí tomas la micro J10. Y como alternativa también te puedes bajar en la estación Quinta Normal y tomar la B26 o caminar hasta el parque, porque la distancia es relativamente prudente. Está precioso, realmente felicitaciones al colectivo Bla, a Entel y al Parque Met, porque Parque Met es la institución que pone a disposición del público y de este evento su parque, uno de sus 20 parques que administra, más de 20 parques en Santiago, que es el hermoso Parque de la Familia. Cualquier detalle, hicimos un post, como les digo, hace menos de 4 horas en Santiago Adicto en Instagram, y ahí está toda la información con detalle. Otra noticia linda es que el troll de madera se va a quedar en Parque Met, probablemente en el Parque de la Familia, un regalo. Y el robot va a quedar en Concepción, porque acuérdense que este es un hecho en casa que primera vez se va como tour, como así como las bandas que van de tour. Bueno, aquí se va con todo a otras 3 ciudades de Chile, así que está precioso esto y ya comenzó. Tenemos hoy día 2 invitados, invitadas en Santiago Adicto. Primero, vamos a estar conversando con Marcela Riquelme, gerente de comunicaciones de Anglo American, porque ayer se anunció una cuestión potentísima y que realmente es como para celebrar para todos los que queremos que se logre ese gran parque que está entre el río Olivares y el río Colorado, a unos 70 kilómetros de Santiago, en la región metropolitana, que podría ser lejos el parque más grande de la región metropolitana. Y el anuncio que se hizo ayer es súper potente al respecto, ya vamos a conocer el detalle. Y en la segunda parte vamos a conversar con el destacadísimo arquitecto Guillermo Hevia García, y digo su apellido porque su padre también es súper destacado, que es Guillermo Hevia Hernández. Bueno, Guillermo Hevia García está viviendo en Estados Unidos, acaba de hacer un magíster, se ganó todos los premios del mundo, igual que cuando hizo la carrera de arquitectura en la Católica. Tiene apenas 35, 36 años y es impresionante la obra que tiene, tanto a nivel construido, como en términos de publicación en revistas, como libros publicados por editoriales de arquitectura importantes a nivel iberoamericano. Realmente un arquitecto capísimo con el que vamos a estar conversando porque resulta que el 3 y el 4 de noviembre, en unos días más, él está liderando un seminario que se llama Expandiendo Conceptos en Torno a la Vivienda. Dura 2 días, ¿cierto? Es a las 3 de la tarde en Chile, entiendo que los 2 días, y está inspirado en un artículo que él escribió que se llama Latinoamérica Regional o Global, el lugar común y los nuevos conceptos. Una discusión súper interesante respecto de la arquitectura latinoamericana y la arquitectura chilena. Comenzamos con la música. A propósito del calor, escuchamos a Glenn Frey con The Heat Is On. Gran canción, qué gran recuerdo. Escuchábamos a Glenn Frey con The Heat Is On, porque hoy día se anuncian 30 y tantos grados en Santiago, así que The Heat Is On, claramente. Y estamos en línea para hablar de una muy buena noticia, de un tremendo anuncio que adelantamos ayer, pero que hoy día vamos a profundizar. Estamos en línea con Marcela Riquelme, la gerente de comunicaciones de Anglo American, que tiene una muy buena noticia que contarle a los santiaguinos, a las santiaguinas, a los chilenos, a los amantes de la montaña, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes, Marcela.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que está escuchando.
estamos contentos porque ayer ustedes comunicaron algo súper potente, potente en términos de la noticia, potente en términos del tamaño del lugar, potente por lo que va a poder suceder justamente con este lugar y otra parte, digamos, de territorio que hay alrededor en la medida que se sigan alineando las constelaciones. Así que, Marcela, te doy el honor, por supuesto, de contarnos, digamos, con bombos y platillo este anuncio que han hecho ayer a nivel nacional e internacional.
Gracias, Rodrigo. Bueno, efectivamente, como tú dices, nosotros también estamos sumamente contentos de poder compartir esta buena noticia, de poder contar esta decisión. Lo que salimos a contar ayer y que seguimos celebrando, ¿cierto?, es que Anglo American ha tomado un compromiso, es fundamentalmente un compromiso con la conservación de la biodiversidad en la zona de montaña, y nuestro compromiso es apoyar abiertamente la creación de un parque en el sector del río Olivares y río Colorado. Y para lograr eso vamos a, o hemos decidido más bien, no hacer uso industrial, no hacer uso productivo de concesiones mineras que nosotros tenemos en esa zona. Por lo tanto, en el largo plazo, y este es naturalmente una decisión y un compromiso de largo plazo, las concesiones mineras que la compañía tiene en esos lugares, que eventualmente en el futuro pudieron haber sido desarrollos mineros, ¿cierto?, o desarrollos productivos, no se van a tocar. Nosotros como compañía vamos a mantener las concesiones, las vamos a seguir pagando de manera indefinida, pero con el compromiso de no hacer minería en esas zonas porque creemos que efectivamente son parte de un territorio que necesita ser conservado.
¿Cuál es el tamaño, Marcela, de este territorio al cual ustedes renuncian en forma voluntaria a cualquier desarrollo futuro de actividades productivas?
Estamos hablando, Rodrigo, de aproximadamente 8.400 hectáreas, un poquitito más de 8.400 hectáreas, y eso, para que todos lo pongamos en orden de magnitud, equivale aproximadamente a 10 u 11 parques metropolitanos.
Y cuando hablamos de parque metropolitano, porque los santiaguinos a veces se confunden, Marcela, hablamos de los 6 cerros y del tamaño completo del parque metropolitano, no del Cerro San Cristóbal. Por lo tanto, estamos hablando de casi 12 veces el tamaño, que es inmenso el parque metropolitano con sus 737 hectáreas, casi 12 veces ese territorio. Aquí hay un proyecto que emerge de la ciudadanía, ¿no es cierto?, donde hay algunas organizaciones que hace rato están, ¿cierto?, trabajando para que en este lugar se pueda generar el parque, en el fondo, más grande de la región metropolitana, justamente entre los ríos Olivares y Colorado. Y esto, en el fondo, es un paso como bien concreto para que este objetivo, que hasta ahora había juntado firmas y que ha tenido harta discusión, digamos, en las redes sociales, pueda decir: chuta, hemos avanzado otro escalón fundamental para lograr el sueño, digamos, que es tener este gran parque a unos 70 kilómetros aproximadamente del centro de Santiago, dentro de la región metropolitana.
Así es, y tal como tú dices, esta es una iniciativa que está impulsada principalmente por la ciudadanía. Nosotros hemos empatizado y entendemos la importancia de que tenemos que proteger estos recursos, estos ecosistemas que existen en la alta montaña de la región metropolitana. Estamos hablando no solamente de una zona súper rica en biodiversidad, sino que también una zona donde hay una presencia importante de glaciares, donde están las nacientes de los ríos Colorado y Olivares, que son clave para la disponibilidad de agua para la región metropolitana, y por lo tanto para nosotros es muy importante estar en línea con este anhelo, con este de alguna manera sueño que tenemos todos los santiaguinos, ¿cierto?, de lograr un parque en esta zona y preservar estos recursos que son vitales para todos nosotros.
¿Qué significa, Marcela? Estamos conversando con Marcela Riquelme, la gerente de comunicaciones de Anglo American, por este anuncio de ayer de que Anglo renuncia en forma voluntaria a cualquier desarrollo futuro de actividades productivas en las propiedades mineras que Anglo tiene en la zona del río Olivares, que son aproximadamente 8.400 hectáreas, como 12 veces el parque metropolitano. ¿Qué significa que ustedes van a seguir pagando los permisos, las concesiones, no me acuerdo el nombre? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué las van a seguir pagando y por qué eso es bueno para los que queremos el parque?
Porque, bueno, efectivamente, para mantener concesiones mineras hay que pagar ciertos derechos, ¿cierto? Si nosotros las abandonáramos, dejaría de haber certeza de lo que sucede en el futuro con eso, con esas áreas. Si nosotros las abandonáramos, por ejemplo, podría tomarlas en el futuro un tercer interesado que podría tener interés precisamente en desarrollar alguna actividad productiva, no solo minería, cualquier tipo, cualquier otro tipo de actividad productiva en la zona. Sin embargo, para garantizar que estos territorios entonces no van a ser utilizados para fines productivos, nosotros vamos a seguir pagando estos derechos de manera indefinida por el momento, y luego en el futuro, ya cuando se vaya configurando, ¿cierto?, este parque o esta zona de protección, naturalmente vamos a estar trabajando en colaboración con todos los actores, con todas las organizaciones que estén participando de la iniciativa, y eventualmente buscar una fórmula para transferir, compartir estas concesiones. Pero por el momento nuestro compromiso es de hacer un pago indefinido sin hacer uso de ellas.
Súper importante. Ustedes han dicho también en el comunicado que van a iniciar pronto el contacto con las organizaciones que impulsan este proyecto de conservación y con las autoridades que corresponda para justamente acordar un modelo de colaboración. Y me parece súper interesante que además ese liderazgo, digamos, venga también de parte de ustedes. No esperar necesariamente que la autoridad decida algo o que las organizaciones acerquen, sino que ustedes también ayudar ahí a generar esta sinergia entre los distintos, como dicen los gringos, stakeholders, entre los distintos interesados, ¿no es cierto?
Lo que pasa, Rodrigo, es que yo creo que aquí hay un tema mucho más amplio que nos convoca a todos, que en el fondo iniciativas como esta y compromisos como este tienen que ver con el compromiso que todos tenemos que asumir para combatir el cambio climático. Todos sabemos que Chile está especialmente impactado por el cambio climático, estamos pasando una sequía que ya para nadie es indiferente, llevamos más de 10 años de una sequía sumamente severa. Eso es producto precisamente del cambio climático, y todos tenemos que colaborar y trabajar juntos para hacerle frente a esto. Nosotros en este momento estamos contentos porque podemos hacer este aporte precisamente en función de esa mirada futura. Pero aquí la clave es la colaboración. Cada uno por separado, cada uno de manera independiente, probablemente no va a lograr la meta que estamos buscando, sino que tenemos que trabajar en colaboración. Sin duda. Y tal como tú dices, nosotros no nos vamos a poner a disposición, ¿cierto? Y vamos a ir a buscar el diálogo y el trabajo conjunto con todos quienes están interesados en esta iniciativa, en la creación de este parque, para que avancemos juntos.
Buenísimo, Marcela. Para la gente que dice, que podría pensar, una golondrina no hace verano, y por lo tanto un anuncio como este quizá es una excepción que confirma la regla, sería interesante que tú comentaras algunos aspectos del Plan Minero Sustentable de Anglo, que tiene hartos puntos, que por ejemplo, en lo que significa medidas de protección de la diversidad, incluye alianzas muy importantes, planes de mejoramiento de parques que usamos mucho los santiaguinos. Cuéntanos un poquito, porque hay como harta cosa y hace bastante tiempo además.
Sí, bueno, de alguna manera hemos estado también conversando contigo y contándole a todas las personas que te escuchan, ¿cierto?, cómo estamos trabajando. Nosotros como compañía tenemos una convicción firme, que es que claramente en el contexto que tenemos y con los desafíos que tenemos, tanto sociales como ambientales, no podemos seguir haciendo la minería que hacíamos hace 100 años, ni siquiera hace 50 años. Es momento de hacer un cambio radical, estamos en un punto de inflexión. Y eso significa que tenemos que hacer una minería mucho más empática con el entorno, tanto con las personas como con la biodiversidad. Y para hacer eso nosotros nos fijamos un plan de trabajo, al que le llamamos Plan Minero Sustentable. Este plan de trabajo tiene metas súper claras y medibles en temas sociales, ambientales y de transparencia corporativa. Y en el caso de los temas ambientales, nuestras metas tienen relación con ir abandonando o disminuyendo la extracción de agua fresca, y también en relación con la conservación de la biodiversidad y la reducción de las emisiones. Por lo tanto, estamos hablando de un paraguas mucho más grande en el que se enmarca esta iniciativa y muchas otras que estamos haciendo precisamente para reducir la extracción de agua y reducir también emisiones.
Yo me acuerdo de una conversación que tuve el año pasado con el Centro de Formación de Montaña, que es un proyecto que han liderado ustedes, donde hay algunos de los andinistas o alpinistas más importantes de Chile, entre ellos el tremendo Cristian García Huidobro, Ernesto Olivares y Juan Ignacio Canales, y conversando tanto con Cristian como con Ernesto, he escuchado en el fondo de parte de ellos aquí en la radio, en vivo, digamos, puras flores en el fondo para el apoyo que han recibido, por ejemplo, de ustedes en este centro de formación de montaña, que tiene como objetivo, obviamente en pandemia no se ha podido desarrollar tanto como uno quisiera, de acercar justamente a la ciudadanía a la montaña, ¿no?
Así es. Bueno, estamos súper contentos porque efectivamente en este camino de avanzar hacia una minería verde, hacia una minería mucho más sustentable, estamos trabajando en alianza con expertos, con centros de estudio, con ONGs, etcétera. En el caso de Programa Aventura, ¿cierto? Que es la iniciativa que lideran Cristian García Huidobro, Ernesto Olivares, Juan Ignacio Canales y Diego Vergara. Ya llevamos un tiempo trabajando con ellos en un programa de educación que tiene como propósito acercar a la gente a la montaña o acercar la montaña a la gente. Entonces, donde las personas puedan aprender a sentirse seguros cuando van a la montaña, cuando exploran, pero también puedan aprender un poco más de los temas ambientales, del cuidado de la montaña, de cómo cuidamos entre todos nuestro entorno. Así que estamos súper contentos y agradecidos del trabajo con el programa Aventura. Y además estamos haciendo algunas otras cosas, también trabajando con Wildlife Conservation Society, que es WCS, una
tremenda institución.
Así es, expertos a nivel global en materia de conservación de la biodiversidad, y estamos ya desarrollando hace bastante tiempo con ellos programas de conservación de la biodiversidad, estudios de cambio climático, planes de manejo para los santuarios, hierba loca y los nogales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también orgullosamente somos parte del Fondo de Agua, Santiago Maipo. El objetivo de esta iniciativa es precisamente preservar la disponibilidad o asegurar la disponibilidad hídrica para todos los habitantes de la región metropolitana. Y allí estamos trabajando con organismos de gobierno, con otras instituciones privadas, con la ciudadanía, con organizaciones sociales, etcétera, etcétera, en una iniciativa que está encabezada por TNC, que es The Nature Conservancy, que también es una ONG internacional de muchísimo prestigio. Así es que esas y varias otras iniciativas tenemos ya hace un tiempo andando para los temas de conservación de nuestro medio ambiente.
Podríamos sumar también, Marcela, estamos conversando con Marcela Riquelme, la gerente de comunicaciones de Anglo American, a propósito de este anuncio hecho ayer por la compañía de que han renunciado en forma voluntaria a cualquier desarrollo futuro de actividades productivas en las propiedades mineras que Anglo tiene en la zona del río Olivares, que son más de 8.400 hectáreas, con el objetivo de apoyar la creación de un parque nacional en esta zona, que es una iniciativa que tiene harto tiempo ya y que ha juntado a muchas firmas de personas y que con esto da un paso súper importante. Cuando uno va al Parque Hierba Loca, en la curva 15, el camino a Farellones, hay gente que está a cargo de ese parque, que es Outlife, y ese es un tema que viene directamente, digamos, apoyado con todo el músculo de ustedes. Creo que esas cosas es importante decirlas, por eso te las aprovecho de preguntar, Marcela.
Gracias, Rodrigo. Sí, claro, nosotros estamos trabajando desde el año 2017 en hacer mejoras de infraestructura en el Parque Hierba Loca, pero también en ir incorporando más educación ambiental, acercando a los visitantes de Hierba Loca, ¿cierto?, a estos conceptos de cuidado del entorno y del ecosistema. Y para eso hemos estado trabajando con Outlife, como te digo, desde el año 2017. Creemos que toda la zona de montaña de la región metropolitana tiene un altísimo potencial, es una zona que puede convertirse en un referente del turismo outdoors para América Latina y, ¿por qué no?, para el mundo. Y por lo tanto, nuestra intención de Anglo American es contribuir a potenciar la zona de montaña con temas de educación ambiental, de seguridad, mejoramiento de la infraestructura, incorporación de nuevas tecnologías y sobre todo en el trabajo en alianza con otros. Así que más bien trabajando, ¿cierto?, para el desarrollo sustentable de la zona de montaña.
Aprovecho a contarle a la gente que nos escucha que a Hierba Loca se puede ir todos los días hasta las 3 de la tarde el ingreso. De ahí empieza la bajada, es decir, solo pueden pasar autos para un puro lado. Entonces hasta las 3 se puede entrar, pero después solamente se puede bajar hasta las 6 de la tarde. Así que para que diga que no se lo para que no diga que no sabía. Marcela, hay otro ítem que se complementa con esto, que es todo el tema de la carbono neutralidad. Me ha tocado conversar aquí con René Muga y con otras personas de Anglo respecto de varias innovaciones, desde el tema de la planta fotovoltaica sobre depósitos de relaves, que creo que es la primera, el tema de la hidrogenera para vehículos, que también es como pionero, la flota más grande de buses eléctricos interurbanos y la primera también, creo, de Santiago y de Chile. Hay hartas cosas pasando en términos de carbono neutralidad respecto de su plan, ¿no?
Exactamente. Bueno, carbono neutralidad o la reducción de las emisiones es el tercer pilar de nuestro plan minero sustentable en materia ambiental. Hablamos ya de agua, hablamos de biodiversidad, ahora vamos a hablar de las emisiones. Y aquí estamos bien orgullosos también porque estamos logrando cosas importantes. Pero yo creo que aquí hay una cosa fundamental. Cuando hablamos de estos grandes desafíos, para nosotros es clave la combinación de la incorporación de nuevas tecnologías y la innovación, y también del desarrollo de conocimiento científico. En el caso tanto de biodiversidad como de agua y carbono neutralidad, estamos trabajando en esos dos ejes, y en particular en carbono neutralidad tenemos ya varias cosas muy positivas que contar. Hace bien poco, algunos probablemente lo recuerdan o lo vieron, estuvimos lanzando la primera hidrogenera del país para generar la primera molécula de hidrógeno verde para vehículos cero carbono.
¡Qué notable!
Y nos sentimos sumamente orgullosos porque el hidrógeno es probablemente una de las energías limpias más importantes hacia el futuro. El país tiene un tremendo potencial y nosotros como compañía estamos trabajando con mucho foco y mucho esfuerzo en desarrollar este potencial y incorporar estas nuevas energías libres de emisiones. Además, tenemos nuestra flota de buses eléctricos, de la que estamos súper orgullosos. Son 17 buses, cero emisiones absolutamente.
Esos son los que van de Santiago a Los Bronces, ¿no es cierto? Y de vuelta.
Exacto. Ajá. Así estamos trasladando a nuestros trabajadores hacia las operaciones y se convirtió, de hecho, en la flota de buses eléctricos interurbana más grande de América Latina. Y por otro lado, también hace un tiempo atrás lanzamos otra iniciativa de la que estamos sumamente orgullosos. Tal como tú decías, es la planta solar flotante sobre un tranque de relaves que está en la planta Las Tórtolas, que es parte de la operación de Los Bronces. Y esta es la primera planta solar flotante en un tranque de relaves. Es sumamente relevante porque estamos aprovechando un lugar totalmente desaprovechado hasta el momento, un lugar que era más bien visto como un pasivo ambiental, lo estamos aprovechando para generar energía limpia. Y esta planta está generando energía tanto principalmente para la planta de Los Bronces en este momento, pero hay planes para seguir haciéndola crecer y tener una generación más grande todavía.
Carbono neutralidad, plan minero sustentable, hemos visto una cantidad importante de ejemplos en este poco rato, y este anuncio que te sugiero que para que cerremos esta conversación lo vuelvas a hacer de manera sintética para que la gente que tomó la conversación en la mitad sepa cuál es la excusa de nuestra conversación de hoy día. Marcela Riquelme, gerenta de comunicaciones de Anglo.
Gracias, Rodrigo. Bueno, es una tremenda noticia tanto para nosotros como para toda la ciudadanía. Nosotros como compañía minera, como Anglo American, hemos tomado la decisión de no hacer ningún desarrollo productivo en áreas que tenemos en la zona donde la ciudadanía quiere generar un parque. Es un parque importante en la alta cordillera de la región metropolitana, que va a permitir la conservación de biodiversidad, pero también de glaciares y de reservas de agua importante para toda la ciudadanía. Tremendo. Nuestro compromiso es no tocar esas áreas, esas concesiones mineras que nosotros tenemos en ese lugar, y lo hacemos con la absoluta convicción de que esa es la forma de mirar hacia el futuro y es la forma de hacer una minería cada vez más sustentable.
Bueno, felicitaciones, Marcela. Estaremos esperando cualquier actualización de las conversaciones que tengan justamente con las organizaciones, con las autoridades, para ir siguiendo muy de cerca que este proyecto de parque en esta zona entre el río Colorado y el río Olivares, ¿no es cierto?, se sí. pueda desarrollar y se transforme en este anhelado sueño de la ciudadanía. Te mandamos un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo para todos.
Chao, Marcela.
Chao.
Nos vamos nosotros al corte. Volvemos en segundos. Tenemos una entrevista con el destacadísimo arquitecto chileno que está en Estados Unidos, Guillermo Hevia, que tiene un evento chorísimo además que tiene que ver con arquitectura. Así que sigan acompañándonos.
84 personas. Bacán. 176 personas. ¡Guau! ¡Wow! 411 personas. ¡Súper! ¡Hola a todos! Gracias por conectarse en live.
Si sueñas con llevar tu pasión a todos lados, te damos más. ¿Y qué mejor que a un precio increíble? Bolsa gigas y minutos ilimitados por 3 días, por solo 1.800 pesos. Cómprala en la app Entel o en Mi Entel. Entel.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
El informe del tiempo. Se terminó el invierno con altas temperaturas y pocas lluvias, y la poca nieve que había en la cordillera ya se derritió, haciendo que los ríos bajen su caudal como nunca antes. Este fue el informe del tiempo para mañana y probablemente por mucho tiempo más.
El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuidemos el agua ahora. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
En Hub de Sustentabilidad ya son más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la 9ª versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en pulso.cl.
Estamos de vuelta con muchas ganas de seguir conversando y tenemos a un gran invitado que está en Estados Unidos y que va a presentar la próxima semana un súper interesante seminario de arquitectura. Estamos con Guillermo Hevia García. Hola, Guillermo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis?
Muy contento de conversar contigo. Parto diciendo que en tu caso es absolutamente necesario decir tu segundo apellido porque eres hijo de tigre. Guillermo Hevia García, hijo del destacadísimo arquitecto Guillermo Hevia Hernández, con el que también has trabajado, ¿no es cierto?
Sí.
Y que, entre otras cosas, hizo, por ejemplo, toda esa parte complementaria de la planta Carosi para la original fábrica Carosi, hecha, entre otros, por Emilio Duarte. Es también responsable de la planta de Cristal Chile, que es otra joyita. Entonces, tu viejo es un grande y tú eres un tremendo, a los apenas 35 o 36 años.
35, sí.
35 aún.
Aún, sí, recién.
Excelente. Guillermo, bueno, tú eres arquitecto y profesor de la Pontificia Universidad Católica, titulado con distinción máxima, Premio Escuela de Arquitectura y Premio Excelencia Académica. El año pasado obtuviste tu Master in Science in Advanced Architectural Design en la Universidad de Columbia, donde además recibiste el William Ware Prize for Excellence in Design y también el William Kinney, ¿se pronuncia? ¿O Kinney? William Kinney Prize por un proyecto específico. Estás trabajando en estos momentos en la oficina de Bernard Tschumi, ¿es correcto? ¿Sigues trabajando con él?
No, en realidad estamos en Santiago, en Chile.
Yo juraba que tú seguías allá. ¿Por qué tenía en mi cabeza que estabas en Estados Unidos?
No lo sé, ojalá.
¿Cuándo volviste?
Sí. Volvimos el año pasado, a mediados de año.
Algo me hizo pensar, Guillermo, que estabas todavía en Estados Unidos, pero bueno, ya, da lo mismo. Estuviste haciendo tu máster, ¿no es cierto? ¿Y estuviste al mismo tiempo o posteriormente trabajando con Bernard Tschumi?
Después trabajé con Bernard. Fui alumno de él en Columbia en el último semestre y justo terminado, me acuerdo que nos llega a mí con un amigo un correo de él invitándonos a participar en un concurso de un museo en Shenzhen, en China. Y fue, bueno, una experiencia como bien increíble poder trabajar con él.
Cuéntate cortito quién es Bernard Tschumi, porque estamos hablando de un tipo potente.
Sí, bueno, Bernard Tschumi es un arquitecto suizo que ha hecho gran parte de su carrera entre, podríamos decir, Francia, París y Nueva York, donde fue decano de Columbia por 10 años. Entre otras cosas, es un arquitecto que ha mezclado muy bien en su carrera el desarrollo teórico, podríamos decir, con la práctica de, en el fondo, hacer edificios, construir, etcétera. Y lo que también es muy interesante es que le ha dedicado una parte bastante importante a la educación, en el fondo liderando el decanato por 10 años y después como un profesor súper relevante, creo, para muchas generaciones.
¿Por qué decidiste hacer este magíster en Columbia? Tú ya aquí tenías, digamos, un importante desarrollo como arquitecto, ya había hecho obras importantes como el Colegio Alianza Francesa de Curicó, habías ganado el JAP Constructo el año 2015 en su sexta versión, ya te habían publicado un libro en la editorial Arquine llamado Todo Proyecto Esconde un Orden, hiciste una preciosa casa, es el co-creador de la casa con patio en el Lago Ranco, que apareció publicada en Arquitectura Viva el número 237 y también en la monografía de Casas 2021. Perdón, la monografía fue el número 237, pero también apareciste en Arquitectura Viva en la 148, en las casas de la, como Casa del Mes. O sea, ¿qué es lo que te lleva a querer seguir, digamos, instruyéndote, estudiando y teniendo además estas posibilidades de práctica? ¿Cuál es la principal motivación?
Bueno, a ver, en parte fue eso. Era un momento en que la oficina se había sentado, teníamos trabajo, estaba funcionando. Y de alguna manera como que se hacía necesario tratar de salir nuevamente de esa zona de confort que había alcanzado en ese momento. Yo me titulé, como podríamos decir, de la forma tradicional, ¿no es cierto?, con el proyecto de título, que fue, te diría, una de las últimas generaciones de la Católica bajo ese esquema. Y de alguna forma todavía no era tan viejo como para poder irme a estudiar afuera. Entonces fue de alguna forma un salto al vacío. ¿Por qué no aprovechar esta como oportunidad? Todavía lo podemos hacer. Y para serte bien honesto, sin saber mucho a lo que uno iba. Es bastante raro, como que cuesta dimensionar como la experiencia que finalmente termina siendo. Parto para allá junto con mi familia. Y a las 2 o 3 semanas, te diría, de estar estudiando, que también es interesante como pasar de ser profesor, yo hago clase acá junto con Sebastián Irarrázaval, a volver a ser un estudiante.
Grande Sebastián a todo esto, perdona, hago el paréntesis para hacerle ese reconocimiento, lo entrevistamos hace poco, hemos conocido su obra, la verdad que es un tipo extraordinario, cierro paréntesis.
Y también como toda la y complementando ese paréntesis, todo lo que él ha dedicado al fondo a la enseñanza de arquitectura, que creo que es como un aspecto como súper relevante. Y bueno, de alguna forma como salir de esa zona de confort, tratar de resetearte, y como te decía, a las 2 o 3 semanas de esta experiencia, que fue súper intensa, uno pensaba como increíble que pensar que podría no haber aprovechado esta oportunidad, y esto es algo que durante e incluso después ha sido algo que me ha permitido como, siento como cambiar bastante la forma de ver la profesión, la disciplina, etcétera, como una apertura mental como bastante grande.
¿Qué significa, Guillermo, que formas parte del Latin GSAPP Board en el Alumni Chair de la Universidad de Columbia, eso es una de las cosas que me hizo pensar que estabas allá, y que además el seminario, el que vamos a hablar, el primer flyer que me mandaste estaba en inglés, entonces en mi cabeza tú seguías en Estados Unidos, claro. Pero ¿qué significa este Latin GSAPP Board?
Muchas universidades en Estados Unidos tienen estas organizaciones, en este caso, por ejemplo, el Latin GSAP reúne a los estudiantes latinos que estudian en el fondo en Columbia, específicamente en la Escuela de Arquitectura, Diseño Urbano y Preservación. Y en el fondo estos son grupos de estudiantes que están haciendo sus másters en distintas carreras, y hay un puesto que es el alumni chair, que es como, podríamos decir, un puesto para un exalumno, que es como un puesto más de, como es un advisor, como en el fondo tratas de ayudar, de colaborar.
O sea, apenas etcétera. Dejaste de ser alumno porque terminaste el magíster, te transformaste en exalumno y por lo tanto ocupaste este alumni chair, digamos.
Claro, que es un puesto al que se postula. En el fondo hay una postulación, etcétera, y salí, me escogieron para este periodo. Entonces también es una forma de poder seguir como vinculado a la escuela de alguna forma y empujando proyectos como el de este seminario, que es de alguna forma como una colaboración.
Y eso se suma a esto de ser guest critic, o sea, crítico invitado, supongo, de la Architectural Association Visiting School.
No, eso fue una invitación que me hizo una arquitecta italiana, la Architectural Association organiza todos los años estos Visiting Schools, que van como, son proyectos que se realizan en distintas partes del mundo, y en este caso eran tres arquitectas, Rebeca Carray, Ailén Gurel y Frederica Frasetes, que es un apellido griego, y ellas organizaron una de estas Visiting School en Venecia. Y en el fondo, en la última sesión, como todavía estábamos como en este formato híbrido, me invitaron como guest critic, como al proyecto que habían hecho ellas, pero fue como quien diría, va como uno, como un jurado, una comisión.
Perfecto, ya. Estamos conversando con Guillermo Hevia García, destacadísimo arquitecto chileno de solo 35 años, hijo de Guillermo Hevia Hernández, para que no se confunda usted, ambos dos superarquitectos. ¿Cuánto tiempo trabajaste todo esto con tu padre?
Mira, nunca hemos trabajado formalmente, pero siempre nos hemos mantenido colaborando, compartimos oficina, compartimos espacio físico, separados por una oficina a la otra, entonces tenemos como bastante intercambio, nunca hemos querido como mezclar las prácticas, pero hemos trabajado en un proyecto que se construyó, que son una industria para aceros Chile,
sí, claro.
Y otro ahora un proyecto que estamos como también desarrollando en conjunto. Entonces como que nos mantenemos como mezclados, pero no revueltos, como se dice.
Mezclados, pero no revueltos. Ya, Guillermo, vamos a este seminario que estás organizando, que es el 3 y 4 de noviembre, la próxima semana, claro. 3 de la tarde en Chile, los dos días, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, se llama Expandiendo Conceptos en Torno a la Vivienda, Expanding Concepts Around Housing. Está inspirado en este taller que haces con Sebastián Irarraza, lo que hiciste, Exacto. La Casa en Altura. Y también está inspirado, por lo que me comentaste, en un súper interesante artículo que escribiste, que se llama Latinoamérica Regional o Global, el lugar común y los nuevos conceptos. ¿Dónde escribiste ese artículo? ¿Dónde fue publicado?
Eso lo escribí para una publicación que se llama Patio, que de hecho es la publicación inaugural de podríamos decir, la revista del Latin GSAP, que como te comentaba, es el fondo de esta organización de estudiantes latinos. Partió el año, como hace dos años, como con bastante fuerza, con una directiva del fondo estudiantes y arquitectos haciendo su máster muy joven, que han impulsado como todo esto. Ellos fundan una revista que se llama Patio y hacen un open call, y yo escribo este artículo en ese primer número, y que claro, fue como una de alguna manera de las cosas que más me llamó la atención, habiendo salido de Chile y habiendo estado y practicado en Nueva York
y pudiendo mirar la mirada de la arquitectura chilena y latinoamericana desde allá. Tu artículo parte diciendo: Latinoamérica corre el riesgo de convertirse en una especie de marca registrada, un concepto prescriptivo, ambiguo, difuso y exótico que desde la arquitectura y su difusión ha sido rentable y aceptado casi sin cuestionamientos al punto de convertirse en una suerte de verdad. Y en el caso de la arquitectura chilena, dices que este es un ejemplo también de la construcción de relatos editoriales arbitrarios y limitantes que durante las últimas dos décadas ha llenado portadas de revistas y ha sido difundida en bienales y exhibiciones bajo una óptica limitada casi exclusivamente a construcciones singulares en medio de paisajes remotos o en algunos intentos de lidiar con la problemática social. Súper interesante, súper crítico, abre una discusión. ¿Cómo se vincula con el seminario de la próxima semana expandiendo conceptos en torno a la vivienda, Guillermo Hevia?
Mira, el seminario parte de este del taller que hacemos con Sebastián, y donde no nos interesa como quedarnos siempre como en el aula y en la sala de clase, entonces siempre como a partir como de, en el fondo, de distintas como invitaciones o cosas así, tratamos de sacar los proyectos del aula. Entonces, ponte tú, hace un par de años, me acuerdo que invitaron a Sebastián a participar de la Bienal de Venecia, nosotros participamos con el taller, donde los estudiantes participaron en un concurso dentro de la Bienal de Venecia. El año pasado participamos en la Bienal de Seúl, también invitaron a Sebastián como a participar en esto y participamos como taller con el trabajo de los estudiantes. Ahí una de nuestras alumnas, Florencia Noguera, incluso quedó como seleccionada y construyó el pabellón que ella diseñó en el taller en esa oportunidad. Fue una experiencia como súper interesante. Después me acuerdo, Sebastián participó con una conferencia en torno a la emergencia, que es como una de sus líneas de trabajo. Y en esta oportunidad vimos la posibilidad de entender que todos los talleres estamos respondiendo en este semestre en la Universidad Católica al tema de la vivienda. Vivienda colectiva, vivienda social, vivienda en altura. Eso es como un poco el marco general de todos los talleres. Nosotros estamos trabajando con un taller que se llama La Casa en Altura, que es entender cómo lo que podría ser un típico edificio de departamentos podemos pensarlo como una casa de alguna forma. Entonces, ¿qué implica eso? Multiplicar mucho el perímetro, tener muchas orientaciones, poder llegar, por ejemplo, de un recinto a otro a través de dos o tres recorridos distintos. Entonces, como con ese marco teórico y con ese tema, que es lo que se encuentran como trabajando nuestros estudiantes en este momento, fue como una buena excusa para llevar el taller algo un poco más allá, y ahí nos acoplamos con las posibilidades que ofrece la universidad en sus ciclos de extensión y se organiza este seminario, donde quizás relacionándose con la idea del texto es que en lugar de invitar como hasta solo arquitectos chilenos, por ejemplo, que podrían tener mucho mérito para hablar de este tema, quisimos invitar a muchos invitados internacionales. Invitados también que son muy diversos, o sea, que trabajan el tema de la vivienda no solo como desde la práctica y la construcción, sino que existen investigaciones en torno a esto, crítica, cuestionamientos, tesis doctorales, etcétera. O sea, entender que el tema de la vivienda, y que hoy en día en nuestro debate, podríamos decir, contingente, está súper presente. Hay una sensación que siempre se da desde una arista que es como más numérica, en el fondo, número de unidades, metros cuadrados, superficies, etcétera, y nunca se entra mucho como al tema del diseño, por un lado, y luego entenderlo como que es un tema mucho más complejo. Entonces, lo que esperamos con el seminario, obviamente, es como, quizás es una reflexión mucho más lenta, y es casi como invitar a externos que nos puedan compartir sus distintas aproximaciones al tema de la vivienda.
Eso te quería preguntar. El seminario, perdón, Guillermo, ¿es abierto? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo se hace?
No, el seminario es abierto. Va a ser transmitido por el Facebook Live de la Escuela de Arquitectura. Entonces, simplemente es conectarte desde el computador, desde un dispositivo, desde lo que uno quiera. Es abierto, es gratuito, y después va a quedar online.
3 y 4 de noviembre, la próxima semana a las 3 de la tarde, hora de Chile. Cada día son aproximadamente 3 personas que están presentando, 3 invitados, sí. ¿No?
Sí, 4 invitados.
4.
El miércoles 3 de noviembre tenemos al arquitecto argentino Marcelo Faiden, de Adamo Faiden. A Edgar Rodríguez, que es un arquitecto mexicano, que ahora hace clases en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, a Cristian Izquierdo, que es, bueno, un destacadísimo arquitecto chileno.
Otro hijo de tigre y tigresa, Cristian Izquierdo Lehmann. ¿Ah?
Sí, y un excelente arquitecto.
Tremendo.
Y a una dupla norteamericana, que es Michael Young y Kuta Nayata, que ellos tienen, hacen clases en Nueva York y en Los Ángeles, tienen una práctica que podríamos decir es mucho más especulativa, y acaban de terminar la construcción de un edificio en Ciudad de México que mete muchos de estos temas. En el fondo podríamos decir que no es un edificio de apartamentos, sino que efectivamente son casas en altura, donde si tú ves como las distintas como fotografías y la experiencia están en esos lugares, en el fondo la multiplicidad de vistas, relaciones, etcétera, te da una sensación que es un poco que es bastante distinto. Y al día siguiente, el jueves, tenemos a la arquitecta catalana Ana Pujanet, que ella es profesora de la Universidad de Columbia, es una de las codirectoras de la oficina Mayo, y ella tiene una investigación súper destacada que se conoce como Kitchenless Cities, que por esta investigación ella gana el premio Wheelwright Prize de la Universidad de Harvard. Y ella, por ejemplo, claro, tiene esta práctica que es como que construyen, hacen en el fondo, podríamos decir, desde edificios hasta muchas exhibiciones, clases y este tipo de investigaciones, que en el caso de ella, esta investigación cuestiona el rol de tener la cocina como dentro de una vivienda, de un departamento, lo que sea, y en el fondo especula con la idea de tener la cocina fuera, como pasa en muchas partes del mundo, con estas, podríamos decir, cocinas públicas. Y ahí la investigación obviamente va profundizando y entra en temas como el fondo de trabajo, de género, con un tema que nos podría parecer como bastante normal, como es la cocina. Entonces eso es lo que nos interesa como poder presentar. Después está una arquitecta italiana que se llama Rebecca Carray, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Leuven en Bélgica, y donde ella está investigando todo el tema de IKEA, en el fondo la gigantesca
tienda sueca.
Exactamente.
Que llega a Chile, que llega a Chile en marzo, exacto. Así que más nos interesa todavía.
Y entonces, en el fondo, ella especula en cómo finalmente una tienda termina por definir los espacios domésticos. Totalmente. Mucho más de lo que probablemente pueden hacer los arquitectos.
Súper, súper interesante, Guillermo.
Entender quién es como el autor. Claro. Y ella ahora hace un curso en Leuven que se llama como Who Does Your Architecture, ¿quién hace tu arquitectura? Y es entender cómo estos distintos actores, que no necesariamente son arquitectos, pero que impactan muchísimo en el mundo de la arquitectura. Luego está Diego Arraigada, que es un arquitecto argentino de Rosario, que hace talleres de vivienda en la Universidad Torcuato Itela, y que él tiene una obra que es bastante espectacular, que podríamos decir se encaja muy bien como en esa línea rosarina, el fondo de especulación material, etcétera, y en este caso él va como creciendo en escala en sus trabajos y vamos a ver probablemente un edificio de estudios donde como empieza con operaciones bastante simples, en el fondo a ver cómo los muebles condicionan los espacios, cómo se abren, se cierran y distintas como, podríamos decir, niveles dentro de la misma unidad. Y cerramos con la dupla italiana, Ada Tola y Giuseppe Lignano, que son una dupla de Nápoles, que ellos hoy en día están basados en Nueva York hace ya dos o tres décadas. Y ellos son, muy conocidos por todo el desarrollo que han hecho, lo voy a poner muy en simple, en base a contenedores marítimos.
Perfecto.
Entonces, desde cuando parten su trabajo, desde pequeñas intervenciones como en Lost de Nueva York en la década de los 90, donde ponte tú incluso en uno, meten el estanque de un camión adentro de un edificio y ese estanque de camión son los dormitorios de este Lost, hasta unos edificios de viviendas sociales y colectivas que tienen en Johannesburgo, en Sudáfrica, con este sistema de contenedores marítimos apilados y con un conjunto como de operaciones en torno a eso. Entonces, son invitados de todas partes del mundo y con prácticas también como muy diversas. No todos tienen como, son prácticas, podríamos decir, poco convencionales, y que se encuentran como en los límites. Y en ambos días vamos a contar en el fondo con el fondo, podríamos decir, con unos comentarios o provocaciones que va a realizar Sebastián Irarrázaval como al final o cerrando cada uno de estos días.
Excelente. Expandiendo conceptos en torno a la vivienda, el seminario que está liderando Guillermo Hevia, que no está en Estados Unidos, ya está de vuelta en Santiago hace un rato, y que la próxima semana presenta justamente este súper interesante seminario que se transmite gratis por el Facebook Live de ARC-UC, Arquitectura de la Universidad Católica, miércoles y jueves, 3 y 4 de noviembre a las 3 de la tarde, hora de Chile, con toda esta gente tan interesante para conocer de distintas partes del mundo, tal como nos decía Guillermo. Se nos acabó el tiempo, Guillermo, pero que sea esta la primera conversación. Yo creo que hay muchísimo más que conversar contigo. Nos faltó hablar de esos juegos preciosos que hiciste para la Plaza de la Veracruz, en el barrio Las Tarrias, de tu obra en realidad en general. Así que sea el primer capítulo, ¿te parece?
Súper. Oye, muchas gracias por la invitación y por supuesto todos súper súper invitados a sumarse a este evento.
Grande, Guillermo, un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Duna.
Gracias a ti, Rodrigo, un abrazo grande.
Chau, chau.
Chau, chau.
Acertijo musical. Oh, sí, esta canción me marcó, Ricardo. Me marcó. Este nombre es difícil, ¿ah? Pero creo que soy capaz de acordarme. Mira, me está llegando información a la cabeza, te lo juro. Ya sé. Dime si empieza con R y con B. Oh, me acordé. Este es un temazo. Además empieza muy de a poco. Uy, es que tengo ganas de ponerme otro audífono encima del audífono. Qué gran canción que elegiste hoy día. Y más encima creo que me va a ir bien. Ya, mientras sigo alegrándome, y ustedes, algunos ya supieron y otros adivinan, les quiero contar que este sábado está esta extraordinaria jornada de bienestar animal que se hace en Open Kennedy. Una maravilla, más el espacio que hay para llevar a las mascotas es chorísimo. Hay consultorías veterinarias, hay jornada de adopción, hay ferias de productos exclusivos para mascotas. Open Kennedy es pet friendly. De hecho, todas las tiendas tienen un loguito. En una puedes ingresar con tu mascota, en otra te dice ingresa con la correa, en otra te dice ingresa en los brazos, pero en el fondo el mall completo, el espacio comercial, no es un mall, en realidad es un espacio comercial de escala humana, es pet friendly, es amigable con las mascotas, y cada primer sábado tienen estas jornadas de bienestar animal, que son chorísimas, porque además te chipean a los animales, hay un montón de cosas que uno a veces no hace, y aquí, como digo, con todas estas jornadas de adopción y todas estas ferias y todas estas consultorías, te ayudan un montón. Así que este sábado a darse una vuelta por Open Kennedy con tu mascota y a disfrutar la cantidad increíble de tiendas preciosas, de lugares para comerse algo rico, para trabajar ahí con wifi en el cowork. Hay un montón de lugares para conocer en Open Kennedy. Ya, tengo que seguir contándoles algunas cosas que son bien interesantes. Miren, los proyectos de urbanismo no se pueden pensar de espaldas a la ciudadanía. Es por eso que para la organización del Premio Aporte Urbano es fundamental que los proyectos y las personas que trabajan en ellos estén coordinados con las comunidades que intervienen. Como dice Cristóbal Prado, director del premio, cuando las obras incluyen a las personas, la comunidad tiende a formar parte de ellos, tanto desde el habitar como desde el cuidar. Los proyectos pasan a ser parte de la comunidad una vez que se inauguran y pasan a ser parte de la historia del barrio. El jurado del Premio Aporte Urbano 2021 ya está deliberando y en noviembre vamos a conocer a los ganadores de las distintas categorías. En el intertanto puedes ingresar a www.premioaporteurbano.cl y conocer los proyectos elegidos en años anteriores y el impacto que generaron en los territorios. Se viene el PAU, el Premio Aporte Urbano 2021. Oye, y te invitamos a descubrir con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones sostenibles, innovadoras, eficientes que Enelex en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelex.com. Aire acondicionado, ojo, ¿eh? Ahí hay de los más sustentables y se pueden comprar en cómodas cuotas, calentador de piscina, no sé, muchas cosas que tienen que ver con el verano las pueden encontrar justamente en enelex.com. Y en Santiago Adicto somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexagon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Les recomendamos este nuevo post de Hexagon sobre los mejores bares y restaurantes de primavera en Barrio El Golf, ahí al ladito de ese precioso proyecto que desarrolla Hexagon, que está justamente en la esquina de Isidora y Benjamín. Así se llama este proyecto, que pueden conocer en hexagon.cl. Y la sequía y el cambio climático, tal como conversábamos ayer en este programa, ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió, y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. ¿Y qué pensarías si te cuento que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí. La iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl y cámbiate un híbrido Toyota. De verdad te va a mejorar la vida. Vas a gastar menos de la mitad en bencina, vas a tener auto sustentable, silencioso, rápido, hermoso. Ese es el nuevo lujo. No andar gastando en marcas porque sí, es gastar en su seguridad, en sustentabilidad. Eso es una forma del lujo de los tiempos del cambio climático. Ya. Y bueno, les tengo que recomendar nuevamente, no se pueden perder el festival hecho en Casa Entel. Comenzó esta mañana en el Parque de la Familia. Son 8 días ininterrumpidos, incluido el lunes, que va a estar abierto. Es gratis. A las 6 de la mañana abre el Parque de la Familia. Así de temprano. Y cierra a las 8 de la noche. Así que tienen 14 horas diarias durante 8 días seguidos para ir a ver a ese pato maravilloso, los huevos fritos que se dan un beso. Por favor, mírenlo desde arriba de la pequeña colina que hay para que vean el beso. Está ese troll impresionante hecho en madera reciclada. No, una cantidad de los caracoles. Hay muchas cosas en el precioso Parque Fluvial, Parque de la Familia, que está en la comuna de Quinta Normal. Gran evento de Entel, del colectivo Bla, y por supuesto Parque Med poniéndose ahí con el Parque de la Familia. Ya, Ricardo, ¿estás preparado para mis 7? La canción se llama Voices. Es fácil porque la dice, pero esto es lo difícil. Russ Ballard. No sé cómo apareció en mi cabeza, pero así de manera automática. Un 7, ¿o no? Todo el rato, un 7. Una gran canción, un temazo que ha seleccionado nuestro querido Ricardo, a quien le agradezco como todos los días. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias a la Frechenca en la producción. Y gracias a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Llega ahora Tardes Duna con Pitu y con José Soto en segundos. Un abrazo, hasta mañana.